Sistema de juego. Los pingos se ven en la cancha.
Sistema de juego.
Temporada 2022. Fecha número 19.
¿Te acordás qué era de tu vida a tus 17 años? De la mía, lo que recuerdo puntualmente son las dudas con las que elegía mi destino universitario tras finalizar la secundaria. Ella, precoz talento, en ese entonces de su vida, transcurría el año 2017, ya se alzaba con el premio Olimpia de Oro, aquel que la distinguía como la mejor deportista de la República Argentina. Abanderada en su colegio y de la natación de nuestro país, nuestra invitada de esta fecha obtuvo, entre otros logros, 2 medallas de oro y 1 de plata en el Mundial Juvenil 2017, 2 medallas de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud del año 2018, y ya a sus 16 años, inspirada e inspiradora, finalizó 6ta en un Mundial de adultos y alcanzó, en 2019, la que sería su mejor marca, la cual la ubicaría en el 5º escalón del ranking mundial. Además, triple campeona panamericana, es portadora también del récord femenino nacional y sudamericano en 800 y 1500 metros. Hoy, con tan solo 22 años, ya puede presumir de haber conseguido todo lo antedicho e incluso de haber decidido dar, al menos por un tiempo, un paso al costado del deporte de alto rendimiento para dedicarse a otra de sus pasiones. La fotografía.
Sistema de juego.
Fecha número 19. Hoy nos metemos en lo profundo con Delfina Piñatielo.
Hola, Delfi, ¿cómo estás?
Hola, ¿todo bien? Bien, por acá.
Bueno, me alegra muchísimo realmente tener este tiempo para charlar con vos. Es un deseo que teníamos hace largo rato y quiero agradecerte un montón poder compartir este tiempo conmigo y con todos los que hacemos Sistema de Juego.
Muchas gracias. Me encanta formar parte de podcast porque yo también consumo y nada, me gusta poder poner mi voz en eso.
Qué bueno que sea así porque nos encanta escuchar tu voz y nos parece muy, muy útil difundirla también porque tenés muchas cosas interesantes y útiles para decir. Más allá de lo que tiene que ver con tu carrera deportiva, hay mucho de lo que decís que me parece muy, muy interesante y por eso está buenísimo tener este tiempo. Sabés que yo siempre para arrancar me tomo 20 segundos para contarle a los invitados cuál es el sistema de juego de este podcast. Que se basa en 2 pilares fundamentales. El primero siempre es el invitado o la invitada, en este caso vos, Delfina Piñatielo, y el otro es el tema que elegimos como eje central de cada charla, que en esta oportunidad va a ser el enfoque. Como yo te contaba hace un ratito, hace tiempo que perseguimos este deseo de poder charlar con vos, te diría casi desde principios de año, y desde ese momento yo sabía que quería que sea el enfoque el tema de charla, porque en lo personal siento que se vinculan 2 de tus pasiones, entre tantas que tenés. Una, la natación y de cómo enfocarse en una competencia para poder ir camino a la meta, abstrayéndote de las distracciones y del ruido del entorno. Y también pensando en el enfoque en relación a la fotografía, a este camino artístico hermoso que estás desarrollando con tanta energía. Por eso, lo primero que me vino a la mente, y es lo primero que te quiero preguntar, viste que hay un grupo de personas que no aparecen en las fotos, que son los fotógrafos.
Sí.
Vos tenías muchas miradas puestas en vos, posadas sobre vos. Y desde que empezaste en la fotografía, ya un poco te corriste de ese lugar y no sos tanto quien aparece en la foto, sino quien saca la foto. Lo que te quiero preguntar es si sentís en alguna medida que esta elección por la fotografía, más allá de tu pasión, pueda tener que ver con una necesidad de correrte de la mirada de la gente y del foco de las cámaras, en algún punto.
En parte sí, la verdad. Me gustó la observación eso del enfoque y la comparación de bueno, un enfoque deportivo y después el enfoque de la cámara. Siento que si bien yo salgo a la calle y por más que me cambie el pelo y todo, me siguen reconociendo, por lo menos acá en Argentina, que por un lado me encanta, porque me encanta conocer gente y poder tener como esa llegada, y por otro lado a veces un poco me abruma, como esa exposición llega como a ese punto a abrumar y quizá dar un poco de ansiedad, y a veces quitar la privacidad. Pero encontré quizá en la cámara eso de como si fuera la capa de invisibilidad de Harry Potter. O sea, yo puedo mostrar la mirada de mi mundo sin la necesidad de que alguien me esté sacando una foto, sino que yo soy la que está mostrando eso con la cámara, y medio que con la cámara sentía que encontraba ese lugar de privacidad e invisibilidad donde yo también hacía visible mi mundo, pero desde otro lado.
Y tu mirada, ¿no? Porque vos hablabas recién de la mirada puesta sobre vos, y yo estuve viendo y escuchando atentamente la charla TED que diste, que de paso aprovecho para invitar a la gente para que pueda escucharla porque es muy interesante. Y hay algo que me quedó resonando muchísimo de tantas cosas que dijiste. En algún momento, un poco vinculado a esto de la ansiedad, vos dijiste, en un momento yo sentí un tsunami de miradas sobre mí que no podía controlar y sentí que me ahogaba. Y me pareció tremendo y muy elocuente esto de hablar de tsunami y de ahogo en alguien como vos. Quiero que me cuentes un poco ese sentimiento de tsunami y de ahogo sobre vos.
Sí, dentro de esto que te digo, que me gusta ponerle la voz a mis experiencias y mis relatos para que lleguen y ayuden a otras personas si lo están escuchando, también me gusta ponerle como mi cuota poética y dar cosas como bastante metafóricas, y bueno, encontré en la palabra tsunami, en ahogarme, como esa metáfora de lo que estaba sintiendo, ¿no? Como que esa exposición, esas miradas puestas, de que todo tengo que hacer perfecto, que tengo que ser un ejemplo siempre, que no puedo cometer errores, que si cometo un error soy una fracasada, o demás, se convirtió en una presión sumamente grande, que por más que yo la venía trabajando y demás, con profesionales y todo, llegaba a un punto que desbordaba, y es donde entra la palabra tsunami, y había algo que ya era incontrolable, por lo menos en mi caso, y como yo lo viví, ¿no? Porque cada uno vive cosas de maneras distintas, yo lo estaba viviendo de esa manera.
En esa charla también, en algún momento vos dijiste algo así como, lo que me pasó no es inevitable, y la clave está en poner la mirada, otra vez pienso en la mirada y en el enfoque, donde corresponde ponerla. ¿Dónde crees que corresponde poner la mirada para que estas cosas no vuelvan a suceder o no sucedan en el futuro?
En primer lugar, hablo en primera persona, en yo poner la mirada no en cómo me ven los demás, sino cómo yo me veo a mí misma y creer 100% en eso y confiar en eso que creo y en lo que soy. Y segundo, en la mirada como del resto, ¿no? Como que la gente que vive dentro de esa burbuja deportiva y todo el contexto y toda la gente que mira de afuera, y que vivimos en un mundo de libertad de expresión, pero que la libertad de expresión no se vuelva una opinión como agresiva y brutal hacia el deportista. En mi caso yo hablo de deporte, pues bueno, lo vi desde el deporte, ¿no? Pero puede ser llevado a artistas de música o quien sea, que uno quizá le deposita una expectativa a esa persona muy alta, y si comete un error, como que no está permitido, ¿viste? Como si fuera un superhéroe, y olvidándonos de que quizá hay una persona detrás, que hay una persona que siente y que es humano o humana, y bueno, poner esa mirada ahí, de entender y comprender al deportista, artista o quien sea que admiramos como una persona completa y no solo por lo que hace en su vida.
Sin dudas, no es mi tarea opinar, pero yo creo que muchos de ese tipo de mensajes esconden un nivel de mediocridad tan alto, pero bueno, no sé por qué me meto en eso.
La verdad es que se está dando muchísimo, yo lo veo muchísimo en las redes sociales, por eso también disminuí el uso, porque sentía que, bueno, que se estaba disparatando mucho la libertad en las redes sociales, y si bien hay una realidad de que la cantidad de mensajes lindos suele ser mayor que la de los mensajes feos, no dejan de estar esos mensajes feos ahí. Y bueno, tomé una distancia de eso, de las redes sociales, porque no me hacía bien ni leer lo que me escribían a mí, ni leer lo que le escribían a otras personas feos. Sentía que había como un círculo vicioso de un odio en el aire que no quería absorberlo, ni aunque estuvieran hablando o no de mí. sentía que si, no sé, entraba a Twitter y veía un montón de comentarios horribles sobre otras personas, decía, che, yo no sé si quiero formar parte de esta red social. Por más que no siga a esas personas y por más que no me meta, siento que hay como un aire ahí que no me gusta, que prefiero el aire que vivo con las personas cara a cara y que me transmiten amor y que me transmiten a lo sumo críticas constructivas y ganas de crecer como personas.
Sin dudas. Justamente hay algo de lo que estás diciendo que subyace en algo que mencionás mucho, que es la importancia de la salud mental. Y un poco alejarse de las redes creo que en gran medida ayuda a la salud mental. Te digo que me ha pasado conversando con muchos deportistas para el podcast que hicieron hincapié en lo poco saludables del deporte de alto rendimiento, desde Georgina Bardach hasta el Chino Rojas, a Luciano De Checo, haciendo hincapié en lo difícil que es sobrellevar todo esto. Sumémosle la mirada ajena y ya es un despelote. Ahora, vos la pasaste mal y fuiste saliendo, y hiciste mucho hincapié en la importancia de tener una mentalidad fuerte, de estar bien con vos misma, como decías, con los demás, con lo que haces. Pero hay una frase que yo destaco que me gustó, y un poco lo decías antes, esto de poder vernos a nosotros mismos. Y pensando en la fotografía, te quiero hacer una propuesta imaginaria, como si te hicieras un autorretrato ahora, vos misma, una selfie. Si vos te hicieras ahora un autorretrato, ¿qué ves de vos? ¿Cómo describirías la foto de Delfina?
Mira, en primer lugar quería decir que la salud mental en todos estos últimos años y cómo lo viví yo y cómo también charlo con otras personas al respecto, entendí que es tan importante como la salud física y toda esa integridad, ¿se dice bien? ¿Está bien así?
Sí, sí.
Todo lo que es una persona íntegra forma parte como de la, claro, tanto la salud mental como la salud física. Y bueno, nada, me gustaría que con esto que yo puedo dar esta voz y que es mi voz, se me puede escuchar, como visibilizar la importancia, por lo menos en el deporte, de que se cuide la salud mental, porque es súper importante, y todo lo que uno nos saca de la mente, después el cuerpo pasa factura, claro, sobre todo en los deportistas con lesiones, lo he visto, me ha sucedido y sucede, y después... Totalmente, lo del autorretrato, a ver, enfrentarse a su propia sombra en un espejo no es fácil, pero siento que es algo que todos lo tenemos que hacer. Siento que la cuarentena nos obligó a muchos a hacerlo sin planteárnoslo, de quedarnos solos mucho tiempo, pasar mucho tiempo solos con nuestra cabeza. A mí ya me había sucedido mucho tiempo de mi vida, porque natación es un deporte individual, que estás mirando horas y horas una línea negra en el piso, y sin embargo hay cosas de mí que todavía no conozco y que todavía tengo que seguir explorando y conociéndome para saber cuáles son mis fortalezas, en qué momento me siento más débil, en qué momento me siento insegura. Y bueno, con la fotografía, si bien yo saco fotos a los otros, a los paisajes, a los momentos, retrato a otras personas, también estuve explorando el momento autorretrato, sobre todo los días más difíciles que tengo. Sí. Los días que más sola me siento, donde me aparecen quizá pensamientos como más oscuros o que no la estoy pasando bien, simplemente estoy en un mal día. Estoy usando el recurso de autorretrato para conocerme desde ese lado. Siento que el arte es algo que nos acompaña, y a mí en mi caso el arte que me acompaña es la fotografía, y bueno, lo encuentro como algo muy sanador.
Mirá vos, qué bueno, ¿no? Justamente ahí estaba el planteo, en el autorretrato, y en el día de hoy que estamos charlando, el autorretrato, ¿es oscuro, es claro? ¿Cómo lo describirías, el autorretrato de hoy?
Y lo veo como un yin-yang. Siento que los momentos oscuros sirven para resaltar los momentos de más luz, y que los momentos oscuros, entre comillas, ¿no? Porque sea lo que aprendí también en este último tiempo, es que cuando uno está perdido, es como si estuvieras perdido en un bosque. Si vos te perdés en un bosque, no te vas a quedar parado. Vas a empezar a buscar la manera de salir de ahí o de rebuscártelas para volver a donde estabas. Entonces, como que estás en un cierto sentido de alarma o de atención a cosas que te puedan sorprender, a cosas que te puedan pasar. Entonces, como que estar en ese sentido de alarma también está bueno a veces estar perdido, no saber qué hacer o sentirse inseguro. Che, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué es esto que estoy haciendo? Tipo, ¿vale la pena? ¿No? Y ese perderse para después volverse a encontrar y o te reafirmás eso que, que vos estás haciendo con tu vida, decís, sí, re, es por acá, o decís, y la verdad es que no sé si me gusta tanto, por ahí busco por otro lado. Entonces, ese perderse también después como que va limpiando el camino para después que esté más iluminado. Así que siento que es un poco y un poco.
Además, estaba pensando también, viste, que se dice, el tiempo cura las heridas y calma las aguas, e incluso lo mismo que te hizo sufrir o que fue oscuro, con el tiempo se transforma en algo más claro. Si vos hoy, ya más tranquila, con las aguas más calmas, mirás ya con otro lente, ¿no? Con otro angular, con otra perspectiva, sí, todo lo que sufriste. ¿Cómo lo ves hoy? ¿Qué sacaste de eso que transformaste en claridad?
Mira, para mí de todo se aprende. Todo lo que nos pasa en la vida, la gente que pasa por nuestra vida son todos maestros y maestras que nos vienen a enseñar, porque no hay una Biblia específica para cada persona de cómo tiene que actuar en ciertas circunstancias, y la experiencia es lo que te da eso. Y la verdad que cuando uno gana, o cuando uno es victorioso, o le sale todo bien, sí, bueno, genial, podés corroborar de que todo lo que hiciste como que valió la pena y que salió bien y que es por ese rumbo. Pero quizás son los días malos o las cosas feas o lo que a veces nos duele lo que quizás nos enseña un poquito más. Entonces, cuando ya pasás por ese momento de duelo, donde obviamente cuando estás en un momento de duelo no te pones a pensar, a ver qué aprendí de este momento feo que me acaba de pasar, no, claramente no pensás eso, pero una vez que pasa la etapa de duelo, donde uno ya soltó todo y como vos decís, lo puede ver desde otra perspectiva, con otro lente, más angular, me gustó mucho la metáfora, empezás a ver más cosas y quizá desde un lugar menos doloroso, y ahí decís, ah, bueno, me pasó esto, y como me pasó esto, después yo aprendí para la próxima que me pase algo así, voy a estar más fuerte, o ya voy a saber con quién hablar o quién no. Entonces, siento eso, que todo nos viene a enseñar esta vida.
Sin duda, sabés que yo pensaba, vos hablaste recién de que uno de pronto gana y siente que ahí todo es radiante, pero la meta, sí, la verdadera meta, yo no sé cuál es en la vida, yo calculo que debe ser felices, y cuando vos decidiste dar un paso al costado, por lo menos por ahora, de la alta competencia, vos dejaste un mensaje que decía, les deseo que puedan ser el niño que soñaron ser o algo por el estilo, y creo que ahí está la meta en definitiva. Quiero saber qué tan cerca estás hoy de esa pequeña Delfina.
Y trato de que lo que más pueda todo sea un juego. O sea, tomármelo todo como un juego, como una niña, lo que más pueda. Obviamente que en las cosas del laburo, proyectos personales, cuando tengo que tratar con gente y proyectos, lo que fuera, con otras personas que están trabajando, hay momentos de seriedad, hay cosas que cumplir, soy una persona muy responsable, muy disciplinada y creo que lo voy a hacer toda la vida, me crié así, y por más que ahora tenga una vida con menos rutina y un poco más improvisada, hay algo en mi esencia que va a seguir siendo así de responsable y cumplidora, pero trato de encontrarle el juego a todo, ¿no? Uno cuando empieza a volverse adulto empieza el miedo a arriesgar, le empieza a comer un poco el bocho y por ahí nos anima tanto, empieza como a quedarse en lo seguro. Y yo estoy tratando de como todo el tiempo de romper esa comodidad, salir de esa zona de confort para explorar nuevas cosas todo el tiempo, porque siento que eso es lo que me mantiene como viva en ese estado de niña. ¿Qué es lo que quizá me pasaba a mí cuando recién estaba empezando a competir? Para mí todavía era todo un juego, no me tomaba las cosas tan en serio, lo hacía porque tenía pasión, porque me gustaba y porque realmente eso era como, bueno, jugar a competir, jugar a ser nadadora, y por más que lo hacía con seriedad y responsabilidad, era un juego. Entonces eso lo estoy tratando como de volcar ahora, y en el momento en el que se empiezan a hacer las cosas muy, muy serias y muy, muy como al pie de la letra y me empiezo a aburrir, ¡pum! exploro algo nuevo, algún rubro más de fotografía, o empiezo a pintar, o empiezo a probar algo nuevo, agregar, sacar, como obligarme a mantenerme en ese estado de niña.
Tratar de cambiar de dirección. Yo, sabes que a veces, una cosa que me dio tranquilidad alguna vez, siendo más chico, ahora tengo 39 años, pero ponele que a los 15, fue ver a alguien más grande que yo, que para mí era un referente, con ponele 48, 50 años, verlo jugar, me dio tranquilidad. Sí. Ah, se puede jugar siendo adulto. A veces uno se olvida de eso.
Claro. Bueno, a mí me pasó con la natación. Cuando yo dejé de competir, yo nunca dejé de nadar.
Claro.
Y voy al club con una persona normal a nadar un rato y empecé a ver el deporte desde otro lado, empecé a ir al gimnasio a hacer rutinas y demás, jugué un partido de fútbol con unas amigas y empecé a ver el deporte desde otro lado y fue como, ah, se puede hacer deporte sin competir, ¿viste? Que nada, después de tantos años en el alto rendimiento, tenés una mirada del deporte que para vos es la única que existe y la única posibilidad que existe de hacer deporte, o por lo menos lo viví así, quizá algún otro deportista que haya pasado por algo parecido pueda estar de acuerdo conmigo. Y ahora estoy como viendo el deporte desde otro lado, viendo el agua desde el otro lado, ya la veo como una necesidad de, che, tengo que ir a nadar.
Claro.
O sea, necesito, el agua me está llamando de que necesito ir a tirarme ahí, que el cuerpo esté en el agua y tirar todos los pensamientos que tengo ahí, y bueno, ahí, el momento de meditación.
Me encanta lo que decís, porque vos corregime si me equivoco, yo sé que estás haciendo producciones de fotos en recitales, en shows, pero tengo entendido que estabas haciendo algo vinculado a la natación, pero justamente enfocando en el agua, no en la competencia ni en los nadadores. Si yo te propusiera hoy hacer una producción de fotos de deportistas de alto rendimiento, ¿dónde crees que pondrías el ojo? ¿Dónde pondrías el foco? ¿Qué quisieras decir a través de tus fotos?
Y creo que le buscaría como el lado más artístico y el lado más profundo, como no buscar la perfección de la foto ni la perfección del deportista en cuestión, sino como... Y buscar una foto donde esté cansado o donde haya terminado de entrenar y uno tiene como esa cara de uff, me acaban de reventar, pero estoy re contento porque lo di todo. Entonces como otras expresiones y no sé, como también visto desde un lado más artístico, porque es lo que ahora me está por lo menos moviendo a mí.
Claro, un poco ese yin y yang de el otro lado, de lo que uno ve como una victoria o como una derrota, todo el laburo que hay atrás.
Exacto, sí, total.
Ahora, te llevo un segundo un poco a la competencia en sí misma, más allá de las miradas ajenas y etcétera. Vos eras especialista, sos especialista en 800 metros, en 1500 metros, que no son distancias largas, pero sí son largas pensando en tener que hacer 30 largos ida y vueltas, un montón de tiempo en el agua. Hay cosas que, digamos, ¿contra qué hay que combatir para no desenfocarse? ¿Qué cosas son las que hay que tratar de dejar al costado para tener la mira bien clara en tu camino hacia adelante?
Y no son distancias tan largas como una maratón o maratón, va, en natación no hay maratón, está aguas abiertas, que son unos cuantos kilómetros. Pero en la pileta, la parte de competencia de la pileta, el 1500 es la carrera más larga.
Claro. Y son 30 piletas, ida y vuelta.
Me mataste. Jamás en la vida conté piletas, siempre conté metros, y de hecho hay unos carteles que te ponen al final de la pileta con los números de cuántas piletas faltan. Jamás en la vida lo vi. Me he perdido en medio de la carrera y nunca paré a mirar el cartel porque más me iba a perder todavía, ni idea. Y ahora, si hay alguien que sabe matemática, se me debe estar riendo si escucha esto, no me importa, pero siempre conté en metros. Bien. Nada de eso, yo siempre concentrada en contar los metros, en la estrategia de carrera. A veces voy como cantando canciones en mi cabeza que sé que me ayudan como a marcar un cierto ritmo, y bueno, después obviamente si estás tirando justo al lado de una nadadora o estás medio en pique con una, porque arranca la carrera y una toma más ventaja, otra seguía más atrás, quizá te enfrentás a alguna en alguna parte de la carrera y bueno, si la estás peleando vas a poner la cabeza en pelearle a esa.
Claro.
Pero si estás como sola ahí, por ahí, yo pensaba en la estrategia de carrera, bueno, en qué momento cambiar de ritmo, a los cuántos metros, no sé, pegar un pique de 50, o si se acerca al final estar pensando, bueno, listo, es lo último, es lo último, es lo último, pego la última vuelta y lo doy todo, y que nada, que no se vaya a la cabeza a otro lado. Y ahí es donde está el trabajo psicológico y también el trabajo durante el entrenamiento para mantenerse concentrado tantas horas y tanto tiempo. Siento que es algo que se entrena en el día a día y que también, bueno, uno cuando se tira a competir, tratar de estar con la cabeza presente en ese momento y si hay algo de afuera que esté sucediendo, bueno, con ese trabajo mental y fortaleza, como repelerlo lo más posible, ¿viste?
No puedo evitar acordarme de cuando se fue tu abuela y vos tuviste que...
Justo estaba pensando, sí.
Mirá vos, tuviste que postergar el duelo. Pensando.
Sí, sí. Sí, para los Juegos de 2018, que se hicieron los Juegos Olímpicos Juveniles acá en Buenos Aires, bueno, falleció mi abuela una semana antes, literalmente la noche anterior a que yo entrara a la Villa Olímpica. Que ahora lo cuento con... parece que con frialdad, pero porque ya lo he contado tantas veces y también lo escribí, claro. Y bueno, ya como que lo veo desde ya desde otro lado, pero en su momento me dolió muchísimo, ella era mi segunda mamá y yo también había entrenado muchísimo para ese torneo, había muchísimo juego, yo venía con una lesión en el hombro, entonces como que se me habían juntado mil cosas y ahí, nada, cuando me tiré a competir, bueno, hay otra cosa que yo también pensaba mucho en las competencias para concentrarme y era como en representar al país. Si hay algo, si hay algo más fuerte que todo lo que me pasó jamás, era mi amor por ponerme la gorra con la bandera de Argentina. No, creo que no, nunca viví algo tan especial como eso, como en cada competencia, saber que yo estaba... como representando un equipo, representando al país y lo vivía de verdad con esa pasión, o sea, me he tirado a competir en torneos a un montón de disciplinas, un montón de pruebas más de las que yo quería solamente para ganar más puntos, para ver si ganamos la Copa del Sudamericano o algo, tipo, no, anotame en todo lo que quieras, anotame en las postas, anotame en esto, anotame en lo otro. Y bueno, ahí en ese torneo... en este que te digo de Buenos Aires, me pasó eso. O sea, me obligué a no hacer el duelo y a no llorar hasta que terminara de competir y dedicarle esa carrera a mi abuela. Entonces como que tenía... Lo tomé como una fortaleza, como pude. No sé cómo hice, la verdad. La verdad es que ahora lo pienso y digo, wow. O sea, me quiero abrazar a mí misma de los 18 años y decir qué fuerte que sos, ¿viste? Y como a veces que ahora en el presente tengo días malos o tengo miedo a algunas cosas, que venga esa misma Delphi de los 18 y que me diga, dale, vos podés, mirá por todo lo que pasaste, ¿viste?
Igual te digo algo, ¿eh? Está claro que vos podés.
Gracias.
No te digo que podés todo, porque nadie puede todo, pero podés mucho.
No, obvio. Y gracias.
La verdad que sos admirable. Pensaba, vos lo dijiste, yo lo recalco porque me parece muy interesante, esto de la cabeza, ¿no? Porque uno dice, bueno, el físico, pero también está la cabeza para poder mantenerse en eje, para poder mantener el foco ahí. Y me quedé pensando cuando hablaste de esto de la idea integral, ¿no? Del deportista como cuerpo y mente. Y sabes que mi compañera de vida, Ingrid, ella es psicóloga, pero trabaja como psicóloga del movimiento. Y viste que muchas veces sucede que cuando uno va a terapia piensa que va a hablar. Y el cuerpo habla muchísimo.
Total.
Es vital, pienso, combinar ambas cuestiones, cuerpo y mente, y por qué no el alma también.
Somos todo eso. Sí, uno también se habla de esa trilogía de alma, cuerpo y mente, se habla mucho. Como ir alimentando a las tres y cuidando a las tres, porque es súper importante. Y bueno, eso que yo decía de trabajar en uno mismo y de conocerse, como dónde está mi alma, en cuál está, en dónde está mi mente, en dónde está mi físico. Mira, mi mejor carrera histórica personal en lo que yo creo, más allá de cualquier medalla o lo que fuera, fueron un torneo en Barcelona donde nadé los 1500 metros, que quedé, nada, es un tiempo que ahora está creo que 23 o 24 en el ranking mundial todavía, y fue récord americano, y fue como muy, muy, muy tremendo, y yo en ese momento estaba empezando a tener problemas con trastorno alimenticio, y estaba en mi peor peso, o sea, estaba en mi peor estado físico, así que venga alguien y me diga, o sea, tu estado físico tal, creo que fue el peor en competencia. Y sin embargo, fue mi mejor performance, donde mejor me sentí, donde mejor tuve la cabeza, donde más excitada estaba para competir, donde más concentrada estaba. La noche anterior me había comido una torta porque dije, mañana la voy a romper y me como una torta y no me importa nada. Y el otro día la rompí toda y ahí había un hambre de pasión, ¿viste?
Claro, estabas enfocadísimo.
Era otra cosa. Y ahí lo pienso ahora y me explota un poco la cabeza, ¿no? Como qué importante que es la cabeza, por sobre todo.
Bueno, sabés que en relación a esto, creo que una vez charlándolo con tu madre, le mando un beso gigante a Paula, que ha colaborado muchísimo en que esto sea posible. La verdad, una persona encantadora. De ahí venís, ¿no?
Me organiza todo, porque si no, bueno, yo colapso.
Y está muy bien que te ayuden. Y alguna vez le dijiste, creo a ella, también corregime si digo algo que no es correcto, pero que era necesario para vos el ocio. Viste que cuando uno enfoca demasiado la mirada en algo, con el tiempo se te va nublando. No podés estar tanto tiempo con la mirada fija. Necesitas desenfocar para volver a enfocar.
Total.
Y vos le decías, yo necesito hacer otras cosas para que la natación no me queme la cabeza. En ese sentido te pregunto, ¿cuán importante es el ocio para enfocar bien, en definitiva, en lo que querés?
Y para mí es muy importante. Durante la secundaria nunca dejé ir a la secundaria, me ofrecieron estudiar online para poder hacer mejor el doble turno y yo dije, no, voy a ir igual a las 5 de la mañana y después voy a ir al colegio y después voy a ir a volver a entrenar a la tarde porque quiero ver a mis amigas.
Claro.
Y quiero estar en el colegio y quiero ver a mis profesores y me quiero egresar como cualquier pibe normal o piba normal que va a la secundaria. Y cuando terminé, me anoté en cursos me anoté en unas carreras que, bueno, después fui cambiando de gusto en cuanto a qué estudiar, pero me mantuve como activa en hacer cosas por afuera del deporte, y en los momentos en los que solo me enfoqué solo en natación y no hacía nada más que solo pensar en natación, creo que fue los momentos en la que peor lo la pasé.
Claro.
A ver, amaba nadar, amaba competir, lo disfrutaba muchísimo, era mi prioridad por sobre todas las cosas, pero si después yo no tenía un momento en donde relajar la cabeza y hacer algo que me gustara, sobre todo cosas artísticas, que a ver, toda la vida tuve como ahí una parte artística latente, explotaba,
claro.
Literal, necesitaba tener como la cabeza ocupada en algo.
Claro.
Mi refugio fue siempre la música, por ejemplo.
Bueno,
siempre la música.
Hasta nadando,
sí,
cantabas.
Hasta competía y o entrenaba y tenía como la mente en música, porque realmente me llevaba a un lugar donde me sentía segura y me llevo a un lugar donde me siento segura. Ahora, bueno, tengo la gran oportunidad de estar en un lugar que lo reagradezco, que es poder hacer fotografía de festivales, de shows musicales, backstage de videoclips y estar rodeada de un montón de artistas y músicos muy, muy capos y copados y humildes. Y bueno, ahora estoy como conectada a la música desde otra manera, pero siempre estuvo ahí.
Y definitivamente no se puede vivir sin música y sin ese ocio. Lo que pasa es que, claro, vos lo equilibrás con mucha disciplina, porque en definitiva a veces, cuando vos tenés un montón de intereses, desde editar videos, de pintar, dibujar, etcétera, a veces te complicó el tener tantos intereses para volver a enfocar.
Ahora digo por el presente, ¿no? Como que estoy dándome ese pie a explorar y no solo encasillarme en una sola cosa, porque por mucho tiempo de mi vida hice una sola cosa y ahora estoy como más, bueno, un lugar más versátil de lo que surja, lo quiero hacer, lo quiero probar, quiero indagar hasta hasta encontrar qué sea lo mío, o no encontrarlo nunca y seguir explorando y seguir siendo una niña que está probando todas las artes. Y igualmente, bueno, la fotografía es lo que más me estoy haciendo y es donde más me encuentro, así que quizá ahí sí está lo mío. Pero donde se me da la posibilidad de seguir probando cosas, nada, lo hago. Y me gusta estar como en ese lugar multifacético.
Y está bueno porque, bueno, ahora estás explorando, antes tenías como un camino más claro, y está claro, sí, que en la natación vos vas por tu andarivel, tenés que llegar a la meta, competís contra... Ya. Claro, y competís contra otros y tenés que llegar antes. Ahora, la vida no, claro, la vida no es en línea recta.
La vida no, para nada. Todo lo contrario, y lo estoy viendo mucho en la vida artística, que es totalmente distinto a lo que yo hacía. De hecho, ahora, por más que esté trabajando en proyectos personales, cuando voy a un rodaje o cuando voy a un festival, lo que sea, cada uno cumple un rol y todos son parte de un equipo, y el que tenés al lado te potencia a vos y vos potencias al que tenés al lado, y es algo que no lo viví yo en mi adolescencia para nada. Entonces estoy como aprendiendo a eso, a vivir en sociedad, a trabajar en equipo, a juntarme con gente y bueno, como... Bueno, otra forma de ver la vida, otra forma de vivirla también.
Un poco complementar, ¿no?, la individualidad de la natación con estos trabajos, sí, en equipo. Ahora, yo pensaba, pasar de algo donde el objetivo es ir derecho y llegar antes que los demás, a entender que la vida no funciona así, sino que no se va en línea recta. Lo que te pregunto es, cambiar de dirección, ¿vos sentís que es algo que te acerca a las metas de tu vida o que te aleja?
Qué pregunta. La verdad es que no lo sé. Esta creo que no tengo que contestarte, pero...
Podés no contestarme también, si querés, ¿eh? Está permitidísimo.
No, yo creo que es más esto de disfrutar lo que uno está haciendo y el sueño que está viviendo en el presente. Como, bueno, yo tuve un sueño con la natación y lo cumplí. Y de repente el sueño cambió y ahora estoy viviendo otro sueño. Y también está bien, y creo que no hay nada, no sé cuál es la meta final de mi vida, y como no la sé, voy a ir persiguiendo sueño por sueño mientras vaya creciendo y creciendo como persona.
Bueno, igual
creo
como
que esa es la mejor que respuesta, sí, que puedo darte.
Está perfecto, igual te digo algo, ya estoy cometiendo fallas en mi rol porque me pongo a opinar más de lo que corresponde, pero a mí, te voy a ser sincero, yo a, sí, vos te admiro como deportista, pero más te admiro por haber puesto una pausa. Lo que puede verse desde afuera como está frenando el camino, para mí te hace avanzar. Acá yo meto mi opinión, que digo, no corresponde que lo haga, pero
sí.
Siento que en definitiva, al menos pienso para mi vida, que mi objetivo termina siendo ser feliz, poder decir, sí, que fui feliz, en esa búsqueda que estás, es algo que realmente admiro de vos muchísimo, más incluso que tu capacidad deportiva, porque enseña un montón. Y sabés que yo... También pude charlar con otra gran nadadora como Georgina Bardach, y habíamos hablado con ella de una metáfora que se usa mucho para hablar de valentía, que es esto de tirarse a la pileta, ¿no? Como que fuera un sinónimo de ser, sí, valiente. Yo te voy a preguntar, sí, algo invertido, porque trato siempre de ver las cosas desde otro ángulo. Sí. ¿Cuánta valentía se necesita para dejar de tirarse a la pileta? En tu caso.
Mira, justo yo no me dejé de tirar la pileta, pero
bueno,
sí,
bueno,
entiendo
a nivel,
lo que,
a nivel
sí entiendo
competencia.
Lo que decís de la competencia.
Claro, claro.
Mira, me tomó mucha valentía realmente, porque tenía mucho miedo a defraudar a un montón de personas, sobre todo personas cercanas, y también defraudarme a mí, como que tenía miedo, ¿viste? Uno cuando crece y todavía es pendejo, tiene ciertas creencias, ciertos discursos con los que ha crecido de cómo se tienen que hacer las cosas, y en el momento en el que uno decide romper con eso y empezar a creer en su forma de ver la vida, y vas en contra de quizá adultos que admiraste toda la vida o que escuchaste toda la vida, y nada, como plantarte tipo, che, esta es la vida que yo quiero. Y ahí, bueno, un poquito te agarra un chucu de miedo, que decís, uf, tengo que empezar a decidir las cosas por mi cuenta.
¿En qué me metí?
Y qué claro, ¿qué hice, no? Siempre me marcaron todo lo que tenía que hacer, y ahora que tengo que decidir yo mi vida, bueno, ¿qué hago, no? Y creo que de ahí tuve como esa cuota de valentía de patear ese tablero y ir por otro camino. Que igualmente nunca, aprendí que uno nunca arranca de cero cuando empieza algo, sino claro, que todo lo que aprendió en su vida lo lleva consigo para siempre. Lo único que sucede es que uno quizá lo suelta y lo vuelve a integrar de otra manera. Pero sí fue como una cuota de valentía.
Es que la verdad que dejar
como
algo...
ir en sí, contra, o sea, perdón, ir en contra de todo lo que los demás esperan y encima decir, bueno, paso a hacer un deporte olímpico, a ser artista, que quizá no está tan bien visto por toda la sociedad, ¿no? Es como, fue un poco shockeante. Pero siempre, o sea, traté de ser siempre fiel a mi corazón y siento que eso es ser valiente.
Y yo coincido plenamente. Es más, ¿sabes qué? Me imaginé una foto donde seas la fotografía, una carrera donde vos estés yendo en sentido contrario a los demás.
Mira, siempre quise hacer las cosas de manera distinta. Nunca me gustó como ser una más y ya. Y siento que lo estoy haciendo, así que me autoaplaudo.
Y te aplaudimos todos. Un poco, bueno, aparte, vos venís haciendo lo que haces, por lo menos en la natación, desde los 8 meses. Es una locura. Y cuando uno no para, sí, o cuando uno va a mucha velocidad, la verdad que es difícil enfocar. Entiendo que el lapso más prolongado que estuviste sin nadar fue durante la pandemia, 4 o 5 meses. ¿Cuántas veces tuviste la oportunidad de verdad preguntarte, che, Delfina, vos querés esto que estás haciendo, más allá de que tuvieras el chip de que es tu pasión? ¿Cuántas veces pudiste preguntarte si es lo que querías realmente?
Y esos cuestionamientos han aparecido, no te voy a mentir, aparecieron alguna que otra vez, pero bueno, como decís, o sea, estaba en una vorágine en la que no frenaba a pensarlo. Y por ahí en la cuarentena, donde... A ver, no fue elección mía estar frenada claramente.
Está claro que no.
Sino que nos encerraron y fue como, bueno, listo. No van a salir, no esperen. Y nada, que ahí tuve que como que reinventarme, porque mi vida era nadar 24/7. Y ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago en mi día?
Tuviste que comprar una bañadera más grande.
Sí, trepaba por las paredes, ya llegó un punto que en mi pileta de 2x2 en mi casa ya no podía nadar, hacía frío, no le encontraba el sentido a nadar atada en el mismo lugar, ni siquiera veía la línea negra en el fondo, veía la pared blanca de la pileta de mi casa, nada más. Y ahí es cuando me empecé a encontrar más con el arte y donde le empecé a dar más lugar a eso y dije, che, esto me gusta, ¿qué onda? Y entró ese lapso de esos 5 o 6 meses donde me lo pude preguntar de verdad. Tipo, che, ¿qué onda? Y aparte, nada, veía que cada vez se alejaba más la posibilidad de volver a entrenar, de que no iba a llegar bien entrenada a Tokio ni en pedo. No había forma de en un año recuperar los 5 meses perdidos para un juego olímpico. Sabía que si iba... Nada, mis objetivos hacia ese torneo ya habían cambiado, iban a ser otros. Y bueno, nada, todo ese año me lo cuestioné muchísimo y cuando terminó Tokio y pude darme el espacio a abrir nuevas puertas, tomé esa valentía y abrí las puertas.
Y
abrí las puertas a nuevas oportunidades.
Claro, y transformaste algo de esa oscuridad en esta luz actual.
Sí.
Vos al principio me contaste un poco que te alejaste un poco de las redes y también te escuché contar que incluso tu vínculo con las redes tuviste que ir modificándolo, incluso de cómo plantarte a notas periodísticas. Y si bien sí, yo en lo personal no trato de pensar a estas charlas como notas periodísticas, entiendo que para el invitado así lo son. ¿Cómo te plantás hoy? ¿Cómo cambió tu enfoque ante este tipo de charlas?
Mira, yo soy una persona muy, muy transparente. No me sale no serlo. Abro mucho el corazón porque así soy. Y por más que por muchos años nada, el discurso era que no había que llorar en público, que no había que mostrarse sensible, que no había que llevar las emociones a la pileta, bla, bla, bla. Ahora que no tengo que cumplir con esas cosas y puedo mostrarme tal cual como soy, suelo abrir demasiado el corazón. Entonces, como que tengo que cuidar en dónde y con quién abro el corazón y hablo desde ahí, porque si no, uno también se vacía y hay ciertas cosas que sí son de la privacidad, que ya no las digo, que ya no las menciono, que me las guardo para mi gente, cosas que antes por ahí mostraba más de mi día a día porque sentía que podía acercar la brecha de seguidores y gente que me miraba y que me admiraba, como que sentía que la podía acercar esa brecha mediante las redes sociales y mostrar una parte más humana, y que me encantaba y que lo rehice con los streams en Twitch y demás, que después cuando, bueno, pasó lo de Tokio y tomaron esa comodidad que yo les había dado como para devolvérmelo de una manera fea, que no fueron todos, obvio, ¿no? Fue una claro. parte pequeña, pero igualmente, bueno, estaba ahí ese lugar. Dije, ah, ok, este lugar donde yo le di, donde yo me abrí tanto, también puede haber gente que opine de esta manera o que me trate de esta manera en realidad. Y ahí dije, no, no estoy para esta. Y ahí me alejé mucho y empecé a ver las redes desde otra manera, como una herramienta para trabajar. No me voy a hacer la boluda, yo trabajo en las redes sociales, tanto en mi perfil, el mío, como el Instagram que uso para mostrar mis fotos y mi arte. Instagram es un medio de laburo para todos ahora, básicamente, como que ya ni presentás un CV, presentas tu Instagram, bueno, a ver qué haces, bueno, mira mi Instagram, entonces como que uno ya no le puede escapar tanto. Algunos tienen la posibilidad de que sí, yo es con, digamos, mi herramienta. También es una forma de conectarse con amigos y con familia y con gente que está lejos, o ver qué está haciendo la gente que uno admira y te inspirás. Hay mucho arte, hay mucha gente que hace contenido hermoso y súper interesante y que me encanta ver, pero trato de usarlas con el mayor cuidado posible en las redes ahora.
Hay que manejar esas cosas con bastante amor propio. Aparte, como decís, sí. Si vos abrís el corazón tanto, está claro que uno se expone, pero no es que hay que dejar de abrir el corazón, hay que entender con quién abrirlo.
Claro, con quién, en dónde, qué notas dar, en qué lugares ir. Como que me volví un poco más selectiva desde ese lugar. Como claro. sea alguien que ya conozco previamente y ya sé cómo... O ya vi como entrevista, bueno, voy y ahí es donde abro mi corazón y bueno, que me pregunten todo lo que quieran.
Eso es lo que te agradezco un montón, de que seas parte del sistema de juego. ¿Sabes qué? Creo que Gracias. Fue Gabriel Rolón que dijo alguna vez que el amor verdadero está en que uno pueda exponerse, que el otro tenga un poder muy grande para lastimarnos y que decida sí. no lastimarnos. Sí. Aquellos que te lastimaron en realidad no te querían, así que está bien que se vayan, que se vayan por su
total,
camino.
Totalmente.
Ya acercándome un poco al final de la charla, me quedan dos cosas picando en la cabeza. Sí. Sé que siempre has dicho que sos, imagino que lo seguirás siendo por siempre, muy competitiva. Desde chica querías ganar. E incluso en el 2017, tenías 17 años, ganaste la Olimpia de Oro, que si bien los premios son cosas sí. subjetivas, te pusieron como la mejor deportista del país. Consiguiendo sí. premios de esa calaña tan joven, ¿qué desafíos te planteas por delante? ¿Eso no te la baja un poco de cara a lo que viene después?
Pregunta importante. Yo creo que en todo este último tiempo redefiní lo que es el éxito para mí. Y me di cuenta que esa competitividad quizás ya la llevo a otro lado, como bueno, quiero mejorar yo personalmente, como soy, cómo trabajo, poder ver a los demás, sobre todo ahora que estoy rodeada de un montón de artistas que hacen cosas como yo, o sea, mis colegas del mismo rubro y que hacen cosas que me encantan y que los admiro muchísimo, poder verlos y no sentir como, le tengo que ganar o tengo que hacer algo mejor que esta persona, sino como, che, re admiro lo que hacen, cómo lo hizo. O sea, me pongo a ver eso, ¿viste? Cómo lo hizo, cómo lo hace, cómo trabaja, de qué manera trata a los demás, porque eso también me importa muchísimo qué clase de personas son. Y ni siquiera digo, bueno, la voy a copiar a esta persona o quiero ser mejor que esta persona, sino como, bueno, listo, tomo lo que aprendo de este artista y lo llevo a mi arte y digo, bueno, aprendí esto de tal, o esta persona me inspiró de esta manera. Ya no veo la vida como una competencia. Y aparte, nada, eso, la vida no la veo como una competencia. Ahora estamos jugando al truco y te voy a querer ganar, ¿me entendés?
Está muy
pero,
bien.
Y sin embargo, jugamos, me ganás y me voy a cagar de risa. Por ahí cuando era más pendeja me encabronaba o era, sí, tenía una cuota más de competitividad y ahora por ahí estoy jugando y bueno, listo, perdí. La próxima le ganaré y si no, bueno, me acabo de reír con una persona que estoy disfrutando el momento. Estoy mirando la vida con otros ojos y me gusta de la manera que la estoy mirando.
Qué lindo. Que llegando al final hablemos de que la mirada cambia y que te guste lo que ves. Te voy a preguntar una de las últimas cosas en relación a esto de la mirada. En aquella charla TED, que vuelvo a aconsejar que la gente vaya a ver, que la busque en YouTube, vos dijiste que el deportista, y en tu caso, a medida que ibas ganando, crecías en confianza, pero también crecías en ego, ¿no? Lo conecto un poco con lo último que decías.
Sí.
Porque es algo, dijiste vos, que todos los deportistas necesitan, y te cito casi textual, para poder ser los mejores o ser distintos en lo que hacen.
Sí.
¿Qué preferís? ¿Ser la mejor en algo o ser diferente, ser distinta?
Mirá, me sigue representando la charla TED, pero siento que las últimas charlas que estuve dando en foros y demás, les di una vuelta de tuerca y creo que el ego lo tenemos todos. Creo que a todos, no solo a los deportistas, creo que todos tenemos una parte de ego y creo que es parte del ser humano y que nos mueve a hacer un montón de cosas y sentir un montón de cosas. Y bueno, trato de usarlo por lo menos ahora desde un lugar que me lleve a hacer cosas positivas, ¿no? Que me active desde un lugar positivo y bueno, y pero es heavy, el ego es una cosa heavy, digamos.
Sí.
Pero existe y creo que todos tenemos una cuota de ego que nos moviliza para cualquier lado, es ver de qué manera nos está movilizando el ego.
Tenemos que tenerlo y tenemos que saber administrarlo. Julio Lamas,
claro,
que también pasó por Sistema de Juego, dijo y dice a sus jugadores, siempre el ego al medio, el ego al centro, ni muy arriba ni muy abajo.
Total.
La última pregunta.
No, ahora, obvio.
Sí, la última pregunta que sí te quiero hacer para cerrar y para agradecerte un montón este tiempo y esta charla hermosa, es la pregunta que le hago a todos los invitados.
Y
la podés responder como te venga a la mente. Este podcast se llama Sistema de Juego y la pregunta que te hago es, ¿cómo dirías que es tu sistema de juego para vivir? ¿Cómo se planta el equipo? Ahora que hablaste más de equipo que de individualidad, ¿cómo se para el equipo de Delfina Piñatielo ante la vida?
Y creo que de todo lo que hablé podría resumir en jugar como niños, apreciar las pequeñas cositas de la vida, los pequeños pasos que uno va dando y trabajar en equipo, potenciarse los unos a los otros y con amor.
Qué lindo, Delfi, gracias de verdad por este tiempo.
Muchas gracias.
Y sabes que celebro también que la charla TED, que no es tan vieja, ya cada vez te represente menos, porque eso significa que todo el tiempo tu mirada va cambiando y va evolucionando.
Sí, que voy cambiando y que eso, total, que voy madurando y que voy puliendo no solo la charla en sí, sino como mi forma de pensar y de ir creciendo como persona.
Y de mirar. Quiero saber cómo la pasaste, cómo te sentiste en la charla de hoy.
Muy bien, muy bien. Como ya te digo, estoy muy selectiva en donde abro mi corazón y me sentí cómoda para hacerlo, así que muchísimas gracias.
Gracias a vos, Delfi. Que se repita presencialmente. Un abrazo grande.
Gracias, un abrazo.
Sistema de Juego. juego.
Temporada 2022. Somos lo que se ve en la cancha.
Me metí tan profundo en las aguas de la charla que cometí el desliz de querer responder una pregunta que yo mismo formulé. ¿Cambiar de dirección nos aleja o nos acerca a nuestras metas? Calculo que, como la vida no va en línea recta, cada paso, en el sentido que fuera, podría resultar un atajo. Ahora, ¿cómo comandar nuestra mente cuando queremos enfocarnos y especializarnos en algo? ¿Es perder el tiempo dedicar espacios a actividades laterales? ¿Son distracciones los momentos de ocio? Nuestra prodigiosa invitada me contó que amaba nadar y competir y que era su prioridad por sobre todas las cosas. Pero me agregó, si después yo no tenía un momento en donde relajarme haciendo algo que me gustara, mi cabeza explotaba. Delfina Piñatielo me contó además, los momentos en los que me enfoqué solamente en la natación fueron aquellos en los que peor la pasé. Es posible que, paradójicamente, mirar algo fijamente por mucho tiempo nos termine nublando la mirada.
Sistema de juego.
Sistema de juego.
Conduce Jonathan Indivo.